La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Lo que pudimos observar en Pablo, y para los que vieron la película otra vez, bien, si no la vio, igual bien. De todas maneras, la película no determina la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es sumamente hermosa y en ella encontramos vida eterna, dice Jesús. Hay gracia. ¿Verdad? Qué bueno poder contar con la gracia de Dios. Poder contar con que cuando nosotros abundamos en el pecado, Dios abunda en su gracia aún más. Así dice el apóstol Pablo, porque donde abundó el pecado, él sobreabundó en la gracia. En gracia, gracias, gracias, Señor, gracias. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, amor inmerecido, bendición inmerecida, una relación inmerecida, provisión inmerecida. Todas esas cosas son la gracia de Dios obrando a nuestro favor. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de Pablo en la ley versus la gracia. La vida de Pablo en la ley versus en la gracia. Y yo le voy a enseñar a ustedes y cómo esto afecta a nuestras relaciones. Porque, mire, lo más importante de la gracia de Dios, lo más importante del trabajo de Dios, lo más importante de lo que hizo Jesús por nosotros es que nos permite tener una relación con Dios. Porque sin Jesús y su sacrificio, nosotros no podemos tener una relación de Dios en paz. Podemos tener paz para con Dios. Pero la única manera de tener esa paz, de poder decir, wow, soy amigo de Dios, Dios es mi amigo. La única manera de decir eso es a través de lo que Cristo hizo. Y eso es un regalo, eso es gracia. Entonces, ¿cómo nosotros a veces, sin darnos cuenta, queremos relacionarnos con Dios basados en la ley? ¿Y cómo fallamos? Sin embargo, Él nos ofrece su gracia y nosotros muchas veces todavía pensamos como si estuviéramos bajo la ley. Y vamos a ver el contraste entre estas dos cosas. Pero yo quiero enseñarle algunas fotos. Y usted me dice si usted reconoce algo así. Yo no sé si a usted le pasaba esto en el colegio o no. Pero yo le quiero enseñar, mire eso. Ok, bueno, de verdad que la luz aquí no le hace justicia a esta foto. Porque como pueden ver, todo lo que está escrito a mano es rojo. ¿Quién lo escribió? El maestro, la maestra, el profesor. O sea, está calificando. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le entregaron un trabajo en la escuela de vuelta así todo marcado? En rojo, al rojo vivo. O sea, a mí me han entregado trabajo en el seminario que si le hago así, sale tinta roja. Lo puedo exprimir y pareciera sangre de tanto que me han acribillado. Y mire lo que dice arriba, F, mire ese otro. Mire eso. Pobrecito. Una F más grande que la cara mía. Mire, mire, mire eso. Bueno, usted está mejorando, este no tiene F. Pero usted puede imaginar, ¿cuánto, de verdad, en serio, cuántos de ustedes alguna vez le retornaron una asignación así a usted? Si a usted no le hicieron eso, a usted no lo calificaron. O el profesor dijo, no vale la pena botar tanta tinta roja en esto. ¡Mire eso! ¿Cómo se siente? Mira, Juan estudiante. Mira qué bueno. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Demasiados errores. Y yo sé que en la vida nosotros caminamos y vamos por el mundo Y vamos mirando todos los errores que cometemos y estamos tratando de arreglar nuestras vidas, estamos tratando de no fallar, estamos tratando de caminar derechito. Queremos ser justos. Pero el problema es que en nosotros mismos no hay suficiente para tener verdadera justicia. Y en nuestra cultura, desde muy pequeño se nos enseña a que tenemos que hacer las cosas correctamente, digo, ¿verdad? ¿No fue eso lo que le enseñaron sus padres? Hacer las cosas correctamente. Y si usted dice, bueno, mi papá ni siquiera lo conocí. Bueno, ¿y qué tal su abuela, su abuelo? ¿O su mamá? ¿O qué tal? ¿No conoció a su mamá? ¿Qué tal su tía? Quien sea que lo crió, probablemente le estaba diciendo, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas rectas. No se miente, se hacen las cosas bien. O sea, eso es lo que nos han enseñado desde pequeño. Y eso no solo se transfiere, o sea, usan el colegio, sino a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones. Y aquí es donde quiero acampar por un rato, porque cómo afecta a nuestras relaciones con los demás, ya sea entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos, entre hermanos, como sea, cómo afecta a nuestras relaciones cuando nosotros queremos practicar y vivir rectamente, justamente, y no lo logramos. Ah, pero eso no nos afecta tanto. Cuando nos afecta más es cuando nuestra pareja, cuando nuestro amigo, cuando nuestros hijos o cuando nuestros padres, cuando la otra persona no actúa rectamente. Ahí sí que me enojo. Ahí sí que me siento mal. Ahí sí que afecta la relación. Porque eso no es justo que me hagan eso. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez eso no es justo? ¿A cuántos de ustedes le han sido injustos? Si usted es casado, ya a usted le han sido injusto. Es más, si usted tiene padres, ya le han sido injusto. Si usted tiene hijos, ya le han sido injustos. Si usted tiene hermanos, ya han sido injustos. Usted no necesita a nadie para ser injusto. ¿Vieron eso? ¿Cómo afecta nuestras relaciones? ¿Cómo afecta nuestras relaciones? Y yo quiero que miremos eso, porque a veces nosotros decimos vivir bajo la gracia, pero actuamos como si nuestras relaciones estuvieran basadas en la ley. Basadas en la ley. Y yo quiero, vamos a mirar esto a la luz de relaciones, ¿ok? En el matrimonio, por ejemplo, cuando hay desacuerdos, la mayoría de los consejeros les gusta usar esta pregunta bien sencilla. Cuando un matrimonio tiene problemas y empieza a pelear. A veces llega el punto que el consejero le tiene que preguntar, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes quieren ser correctos o ser felices? ¿Verdad? ¿You want to be right or do you want to be happy? ¿Ustedes quieren estar en lo correcto o estar felices? ¿Qué prefieren? ¿Vivir en lo correcto o vivir felices? Claro, usted dice, bueno, pero es que si ella fuera correcta, fuéramos felices. ¿Verdad? Pero es que a veces nosotros tenemos que entender, y se nos olvida, y se lo digo a todos los matrimonios que yo caso en este altar, se lo digo desde el altar y se lo digo en la consejería prematrimonial. Tiene que traer con usted al matrimonio el perdón. Si usted no trae el perdón, no va a durar. Y siempre trato de decirle, mírele a los ojitos. ¿Usted ve a esa niña tan linda vestida de blanco? Le va a fallar. ¿Usted ve ese handsome caballero con tremenda corbatín? Ese catrín le va a fallar. Le va a fallar. Por eso usted tiene que traer perdón. Es más, mire a la persona que está a su lado. No tiene que ser su esposo o su esposa. Puede ser hasta su amiga o compañero de trabajo y usted lo invitó. Mírelo bien, le va a fallar. Le va a fallar. ¿Por qué? Porque somos pecadores, no somos perfectos. Yo sé que no quieres mirarla, pero miras a tu mamá y ¿sabes qué? Le va a fallar. Ella es linda, hermosa, es muy buena, Victoria, pero le va a fallar. No somos perfectos todavía, ¿verdad? En nuestra propia justicia vamos a cometer errores. Es más, yo no cometo errores. Yo cometo horrores. ¿De verdad? Entonces sabemos que la gente nos va a fallar. Sabemos que si usted va a llevar una relación y va a pensar que la relación va a ir bien porque se portan bien, le va a ir bien, pero bien mal. Porque tarde o temprano alguien se va a portar mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos a veces si podemos vivir con una persona que falla. Porque Dios no falla. Dios nunca ha fallado, no falla ni fallará. Sin embargo, ha decidido acogerlo a usted en su seno y a mí, que fallamos. ¿Cómo es que Dios puede aguantarse todas las que tú le haces? ¿Cómo Dios se aguanta todo lo que tú le haces? ¿Cómo se aguanta Él todo lo que yo le hago? Gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, ¿por qué usted entonces no se aguanta a los demás? Amén. Le doy gracias a Dios por su gracia. Pero no me pida que la practique. ¿Nos volvemos qué? ¿Alguien se atreve a decir la palabra? Hipopótamos, no, hipócritas. Nos volvemos hipócritas. Porque quiero la gracia, pero no quiero dar gracia. Bueno, aquí debería terminar el sermón porque eso era todo, ¿verdad? Pero vivimos tan obsesionados con ganar. Queremos ganar el argumento. Si gano el argumento, ¡ja! Reconoce que yo tengo la razón. ¿Quién tiene la razón, verdad? Y si mientras tú reconozcas que yo tengo la razón, estamos bien. Le voy a confesar algo, un problema en mi matrimonio. Gracias a Dios que no está aquí cerquita. Quizá allá, pero está por allá lejito. Y desde allá ella llega. Pero les confieso algo. Yo me enojo y odio. Y me enojo y odio la actitud de mi esposa a veces. No me gusta, no me cae bien, me cae pesada. De verdad. A veces me cae tan pesada la actitud de ella. Y me enojo. El problema que tengo es que cada vez que yo veo esa actitud tan pesada hacia mí, tengo que reconocer que tiene la razón. Ahí es donde yo me enojo. Ahí es donde más me enojo. Porque digo, esta mira cómo me dice las cosas. No me respeta, pero tiene razón. Si yo hiciera las cosas bien, no me llevaba ese regaño. ¿Y saben qué? Eso es gracia. Porque yo, si yo entonces pudiera decir, ah, esa es tu actitud, te voy a enseñar una mía. La gracia se pierde, ¿verdad? Y ya no hay nada gracioso. Entonces tenemos que aprender a vivir dando gracia como hemos recibido gracias, ¿verdad? Y eso es importante. No podemos estar obsesionados con ganar el argumento, con tener la razón y siempre estar correcto y que la gente se dé cuenta. ¿Se imagina usted? Porque ponemos condiciones en nuestras relaciones. Ah, usted no quiere que le hable mal, entonces no haga las cosas mal. Y ponemos condiciones. ¿Qué tal si Dios le dijera a usted, ¿sabes una cosa, Fernán? Tengo un trato contigo. Voy a dar a mi hijo en la cruz por ti. Tú sabes todas las que me has hecho. ¿Pero sabes qué? Voy a dar a mi hijo en la cruz por ti, porque te amo. Pero con una condición. Cuando arregles todo lo que está mal contigo, aplica. Entonces puede ser perdonado. ¿Se imagina usted? Si Dios le dijera a Fernán, le dijera a usted, está bien, yo voy a dar a mi hijo por ti, pero nada vale lo que haga mi hijo hasta que tú arregles todo lo que has hecho mal y te endereces. ¡No la logras! Te quedas corto, Fernán. Te quedas corto, se queda corto. Me quedo corto. Imagínese si Dios nos pusiera la condición, te perdono cuando cambies. Pues si cambiaste, no necesito perdonarte ya. Hello. Entonces, ¿para qué necesito que Dios me perdone si yo cambio y ya el punto y se acabó? ¿La agarraron? Eso es gracia. Cuando Dios dice, Fernán, voy a dar a mi hijo por ti, te voy a perdonar y después yo mismo te voy a cambiar. y tú me lo vas a permitir. Tú solo déjame que yo trabaje en tu vida. Entonces, eso es gracia. Ay, Dios mío. ¿No se puede imaginar que Dios le pusiera esa condición? Te perdono cuando cambies. Nunca vas a recibir perdón. ¿No es eso lo que le hacemos a la gente? Yo te perdono, pero, ya la dañó, ya no hay perdón. Ningún perdón va acompañado de perro, digo de pero. No se puede. Así no trabaja el perdón. Bueno, de todas maneras, la semana pasada vimos cómo el amor de Dios cubre y sobrepasa el mal, ¿verdad? ¿Cómo el amor de Dios puede sobrepasar el mal? Y vemos, yo quiero enseñarles hoy un pedacito de la película, un clip de la movie, donde podemos ver a Pablo que está tratando de reaccionar con Lucas y discutir lo que está sucediendo en sus vidas. Pero Pablo entonces de momento comienza a reflexionar en su niñez, en su crianza y en su pasado, lo que él ha hecho con su vida, lo que él había hecho bajo la ley.
Mi vida no empezó con odio. No recuerdo ese sentimiento de niño. Siempre me sentí como una oveja entre los lobos. Inocente como una paloma. Estaba en el templo, siendo fiel a mis ayunos y a mis oraciones. Esteban se encontraba en las calles, llevando ofrendas a las viudas y los huérfanos, predicando la verdad a borrachos y lisiados. Yo era irreprensible ante la ley de Israel, mientras que Esteban blasfemaba en la misma tierra santa de Dios.
¿Y qué hiciste?
Difundimos mentiras. Creamos la controversia que lo llevó a juicio.
¿Y qué argumentó?
Que Jesús era el Mesías. Y que el templo de Dios ya no era el único lugar donde se lo podía adorar. Blasfemia. Escuché sus últimas palabras a pesar de los gritos de la gente. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no tomes en cuenta este pecado. Aún en la muerte, una última blasfemia en su boca. En ese momento prometí destruir a todos los que hablaran de Jesús de Nazaret como el Mesías.
Pero algo sucedió en la vida de Pablo. Ese sentir cambió, ese deseo cambió. En Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Pablo. Y yo quiero que leamos esta historia porque a pesar de que muchos la conocemos, quiero que la repasemos por un momento. Hechos capítulo 9, comenzando en el primer verso, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino. ¿Usted sabe quién es el camino? Aleluya. Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Un momento. Aquí donde mucha gente comienza a pensar algo que no debe, yo quiero aclarar esto. Si usted mira este verso, Jesús, o el Señor le dice a Ananías: yo le voy a mostrar a Pablo cuánto tiene que padecer por mi nombre. Y el primer pensamiento que se le viene a muchas personas es: Pablo va a pagar por todas las que hizo. Pablo va a pagar por todos los que ha matado. Pablo va a pagar por eso. Aquí en la tierra se paga la... Tenga cuidado con hablar así. ¿Quién le dijo a usted que si usted se acoge a la gracia de Dios y Cristo pagó el pecado suyo, ¿por qué lo tiene que pagar usted otra vez? ¿Acaso Dios cobra doble la deuda? Nunca piense que si usted está bajo la gracia de Dios, que usted tiene que pagar por su pecado. Todavía hay muchos cristianos sobre la tierra que quieren serle fiel a Dios y los admiro y son muy lindos y muy buenos, pero se piensan que aquí en la tierra van a pagar por todas las que han hecho. Y si es así, Cristo no pagó nada entonces. Eso no es. ¿Acaso Cristo no pagó por todos los pecados suyos? Si usted le ha creído de todo corazón y él mora en su vida, ya él pagó, usted no tiene que pagar. Pero de que habrán sufrimientos, sí. ¿Hay consecuencias? Sí. Pero Dios no permite tu sufrimiento. Dios no te pasa por el sufrimiento simplemente para que tú pagues por lo que has hecho. Él lo hace para que tú le conozcas en medio del sufrimiento y le des gloria a él en medio del sufrimiento y él se glorifique en tu vida en el sufrimiento. No podemos nosotros estar pensando que vamos a pagar lo que hemos hecho. Porque si es así, entonces Cristo no pagó suficiente. Y hasta donde tengo entendido, su vida entera y su sangre fueron suficientes. Amén. Bien, aclaramos eso. Otra cosa que es importante es que nosotros pensemos en la gracia como es. Nosotros los bautistas somos muy criticados. Muy criticados. La iglesia bautista es muy criticada por otras denominaciones. ¿Por qué? Porque según ellos, los bautistas enseñan que cuando usted se acoge a la gracia de Dios y le cree a Jesucristo como Salvador, si usted pasa aquí adelante el altar y el pastor oró con usted, ya usted es salvo, ahora vaya y viva como puede y hágale, que no importa, que usted va a llegar al cielo como quiera. Y yo, eso no es lo que predico. Eso no es lo que se predica en la iglesia bautista. Eso no es lo que se predica aquí. Lo que se predica aquí es que si usted verdaderamente le ha creído a Dios y le ha respondido a su llamado por gracia, por el regalo que Dios le da, usted es sellado eternamente y para siempre como hijo de Dios. Pero usted tiene una responsabilidad de vivir bajo esa gracia con rectitud. No puede hacer lo que le dé la gana, porque si es así, entonces usted, ¿quién creyó? Ese no es el Dios. Dios es completo. Amén. Entonces, eso es lo que se predica. Yo le voy a mostrar, dice a Pablo, cuánto ha de padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, imagínese usted. Esto es un cristiano que se acerca a Saulo, el que anda matando cristiano. Hermanito Saulo. Como con miedo probablemente, que no sea que me vaya a matar. O hasta ciego. No, ¿verdad? Pero viene él y le dice: el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y mire esto, y enseguida, dígale enseguida al que está a su lado, enseguida, se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: él es el Hijo de Dios. Enseguida, enseguida, sin perder tiempo. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda, ¿verdad? Pero miremos un poco, ¿quién era este joven? ¿Quién era este joven Saúl? Este Saulo, ¿quién era? Bueno, venía de una buena familia judía. Él mismo dice en Filipenses capítulo 3, yo, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, de la nación de Israel, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible, hebreo de hebreo, si alguien tiene de qué gloriarse, mí. Dice Pablo, wow, todos sus credenciales, ciudadano romano, experto en la ley judía, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, simplemente irreprensible, sin mancha. Pero allí mismo en Filipenses 3, después de que él dice eso, dice, pero todo esto lo tomo por basura. Lo que yo soy, lo que yo me creía, lo que yo era, lo que yo logré, ¿verdad? Ese era Saulo, ese era el hombre. Este mismo, cuando usted mira en el capítulo 8, habla de él y dice que este, bueno, ya vieron, cuando miramos el capítulo 9, Pablo respiraba amenazas contra los cristianos. O sea, usted alguna vez está pensando en una carne asada y la huele a decir, usted en su mente ya se la comió. Y dice que él respiraba amenazas contra los cristianos. ¿Se imagina eso? Así era Pablo. No era simplemente cualquier ateo que andaba por ahí. No. Él creía en el Dios Altísimo de Israel. Más bien era tan celoso que se creía que lo estaba defendiendo y le estaba ayudando a Dios, que estaba haciendo la misión. Por eso él dice que, como dice en la película, que desde niño él no conocía que el sentimiento del odio. Era el sentimiento del celo por Dios. Pero eso se convirtió en un odio contra la gente. Y no podemos nosotros amar a Dios y odiar a la gente. Porque entonces no amamos a Dios como decimos. Él estuvo allí cuando apedrearon a Esteban igualmente, condenando. Vemos la perspectiva de este hombre que era un fariseo legalista. Lo que había que hacer era hacerlo todo como era. Pasaba en el templo orando, haciendo todas las cosas que mandaba la ley. Y sin embargo, Jesús mismo le habló a un grupo de la camada de Pablo, diciéndole en Mateo 23, en el verso 27-28, hipócritas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y Pablo era uno de ellos. Jesús, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, dice, pues que tengamos cuidado cuando nosotros juzgamos a los demás. Porque qué fácil es mirarle la pajita del ojo al otro cuando tenemos un tremendo tronco en el nuestro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer eso? Jesús le dijo muchas veces. ¿Por qué? Porque estos eran guardadores de la ley. Piensen en la mujer adúltera. Cuando la encontraron, ¿qué la hicieron? Aplicarle la ley. ¿Y qué decía la ley? Sáquenla del lugar, llévenla allá afuera, ¿y a qué? A pedradas. Yo hablando de esto esta mañana, y me di cuenta esta mañana en la escuela dominical de niños que salieron todos con una piedra en la mano, y yo dije, oh, oh, alguien se metió en problemas. En el servicio en inglés andaban con una piedra los niños, y yo, no, no, por favor, no hagan eso. Pero pónganse a pensar en esto. Una de las preguntas que yo me hago, y probablemente usted se la ha hecho y todo el mundo se va a preguntar, y probablemente cuando llegue al cielo le va a preguntar a Jesús, ¿y al tipo que le hicieron? Porque a ella la sacaron y le iban a caer a pedras, ¿y el hombre qué? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Ah. Pero sin embargo, cuando le van a aplicar la ley, la justicia, como era, Jesús se acerca y ¿qué le dice a ellos? Si alguno de ustedes o el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Jesús pudo haber agarrado todas las piedras él solito y apedrearla porque él era el único sin pecado. Sin embargo, ¿qué hicieron todos? Botaron las piedras y se fueron y le preguntó a la muchacha, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, dijo Jesús. Ahora vete y disfruta tu vida. ¿Ah? ¿Me confundí? Ahora vete y ¿qué? No peques más. ¿Por qué? Para que no te vengan cosas peores. ¿Pero vieron eso? Ahí está lo que yo estaba hablando anteriormente. Lo que predicamos aquí. ni yo te condeno. Dios no te condena cuando te perdona. Cuando tú recibes el perdón de Dios, ya no estás bajo condenación. Pero no vayas a hacer lo que te dé la gana. Pórtate bien. Porque ahora se te ha dado la justicia de Jesús. Se te ha dado la gracia de Dios. ¿Verdad? Ok, bueno. Usted está mirando el papelito, está diciendo, pastor, apenas va comenzando. Y no sabe que ya vamos terminando. No se preocupe. Ay, Dios mío. Pero ese era Pablo. Ese era Pablo. Ese era, tenía sus credenciales, era un hombre que bajo la ley no había cómo condenarlo. Él había pedido hasta cartas a los principales sacerdotes, denme cartas de aprobación, porque de camino a Damasco voy a ir y a todo el que encuentre que cree en el camino lo meto preso y me lo traigo para acá. Y le aplicamos la ley acá. ¿Qué autoridad la que llevaba? ¿Qué celo llevaba él? Pero Dios tenía planes completamente diferentes para Pablo. Amén. Gracias a Dios tenía planes muy diferentes para él. Aquel que antes intentaba destruir la iglesia, ahora se iba a convertir en aquel protector y edificador de la iglesia, defensor de la fe. Entonces vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó con Pablo? Que fue llamado a conocer la gracia de Dios. Y Dios te llama a ti, me llama a mí, a conocer la gracia de Dios. Eso es lo que Dios hace. Él más bien, Él te anda buscando para darte su gracia. A mí siempre me gusta en el Salmo 23, ¿verdad? El versículo del final, porque todo el mundo se sabe el primero, pero me gusta el último verso del Salmo, ¿verdad? Ciertamente el ¿qué? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios te anda siguiendo para darte misericordia y amor y gracia. Mire, Dios no te anda persiguiendo para matarte, para destruirte. Dios te anda persiguiendo para conquistarte, amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos rindamos a Él para conocer su gracia, no para condenarnos, ¿verdad? Dios nos anda buscando con su gracia y así fue a buscar a Pablo. Se lo encontró en el camino y Pablo cambió de rumbo, siguió hacia Damasco, pero su mente y su corazón y su vida entera cambiaron de rumbo. Cuando iba en contra del camino, ahora iba en el camino. Muy diferente. Y mire, así mismo nos anda buscando Dios a nosotros. Muchas veces nosotros no nos gusta que nos interrumpan. ¿A cuánto le gusta que lo interrumpan? No me gusta que me interrumpa cuando estoy haciendo algo. Pero nosotros andamos tan ocupados en esta vida terrenal y en este mundo y no queremos que Dios interrumpa nuestras vidas. Mire, le digo una cosa. Noviembre 10 del 1996, Dios interrumpió la vida de Ninfa y David. Y le doy las gracias. Porque si no nos interrumpe, nos destruimos. Acabamos con el mundo y con todo el mundo y con uno con el otro. Nos interrumpió. Tuvo que pararnos. Allí me tuve que caer del caballo para que Dios entonces transformara y comenzara un proceso que todavía no ha terminado, ¿verdad? Para ayudarnos a ser y vivir a la imagen de Cristo. Entonces mira Pablo, mire Pablo no fue transformado así de un día para otro y ya de Saulo a Pablo y era santo, perfecto, ya no. Él mismo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, echando hacia el lado y hacia afuera todo lo que me estorba para ver si logro hacerme de aquello para lo cual Dios me ha llamado. Mire, es un proceso. Pablo conoció a Jesús en la calle hacia Damasco, en la carretera. Pero después de eso estuvo 3 días y dice allí que estuvo orando. Orando esos 3 días. Ciego, sin comer. Mire, le voy a decir una cosa. Tiempo de reflexión. Si Dios le quita la vista a usted, le digo que usted va a empezar a pensar. Le dio 3 días para que estuviera cieguito allí pensando. ¡Wow! Y Pablo comenzó a... Me imagino que estaba pensando tantas cosas que ni comió por esos 3 días. ¿A quién le da hambre? 3 días. Y luego de esos 3 días, no solamente ese tiempo, Pablo también Dios lo estuvo preparando a través del tiempo. En el libro de los Hechos no aparece, pero en Gálatas capítulo 1, en el verso 17, nos deja saber de que él estuvo en Arabia. Él estuvo lejos, estuvo, mire, y no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Esto se dice probablemente que estuvo 3 años Pablo en Arabia. ¿Y qué hacía en Arabia? ¿Aprendiendo árabe? Mire, yo me imagino que estos fueron 3 años de mucha reflexión para Pablo y Dios preparándolo para cuando se sentara y agarrara aquella pluma y aquel papiro pudiera escribir sus palabras tal y como Dios las quería, para que él pudiera predicar, para que él pudiera establecer iglesias, para que pudiera hacer la obra que Dios lo había llamado. Todo ese tiempo. Y siempre pensamos, oh, Pablo, eso Dios lo agarró y ¡tum! Le dio una vuelta y acabó, y ya no. Hubo un proceso y Dios hace lo mismo con nosotros. Yo digo una cosa, yo creo que muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. El 10 de noviembre de 1996, cuando yo caí rendido a los pies de Cristo, ese día yo sentí como que Dios me hubiese metido una manguera por aquí y me lavó toda la mente, el corazón, todo, y por el otro lado salió todo y quedé pero así como flotando en una nube, así como usted lo ve, ¡pring, pring! Así que, ¡wow! ¡Qué libertad de ese peso que llevaba de mi pecado! De todas mis maldades, de todo lo que yo venía pensando y haciendo en mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Desde ese momento yo jamás volví a tocar una gota de licor. Nunca más volví a fumar un cigarro. Nunca más volví a los lugares donde yo me metía. 3 y 4 veces en semana. Nunca más, nunca más, nunca más. Pero ¿sabe una cosa? Allí sucedió la transformación de muerte a vida. Pero llevo 22 años en este proceso de cambio y todavía, Dios mío, qué difícil. A veces yo me siento, Señor, ¿cuándo por fin vamos a terminar con esto ya? Porque como que no la logro, como que no la hago. A ustedes no les pasa eso, pero yo entiendo, yo sé lo que es eso. ¿Verdad? O sea, entonces Dios nos anda buscando con su gracia, pero Dios también quiere que usted nunca deje de necesitar la gracia de Dios. Dios no quiere que usted deje de necesitar su gracia. Dios quiere que usted sepa que necesita su gracia todos los días, todos los días, todos los días. Usted necesita su gracia todos los días, todos los días. Recuerda cuando Pablo dijo, este aguijón que tengo en la carne, quítalo, he pedido 3 veces que me quites esto. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Y si yo soy fuerte, tú estás en mí, no te preocupes. Amén. Mire, la gracia de Dios es suficiente para cada día. Hay gracia para cada día y la necesitamos todos los días. Todos los días. Pablo no se olvidó de dónde vino, pero tampoco se olvidó a dónde Dios lo quería llevar. Y sabía que necesitaba su gracia todos los días. Y al final de todo, eso es lo que cuenta. Y por último, no solamente necesitamos conocer la gracia, sino estamos llamados a vivir en su gracia. Es como le dije hace un rato, ¿de qué le vale a usted confesar y decir y llenarse la boca y decirlo a los cuatro vientos? Cristo es mi Salvador, Dios me ha concedido su gracia, Dios ha sido tan bueno conmigo, pero esa no te la perdono. ¿De dónde sacamos eso? Que vamos a recibir el perdón y recibir la gracia y quedarnos con todo eso nosotros. Necesitamos vivir. Ahora, lo que le voy a decir no son 3 pasos para llegar a vivir en la gracia de Dios. No son 3 pasos lineales donde usted hace el 1, hace 2, 3, ¡tarán! Llegué a la gracia. No, son 3 cosas que usted debe practicar a diario para que usted pueda entonces vivir en la gracia de Dios. Porque nosotros somos locos juzgando, ¿verdad? Somos locos dividiendo a la gente en diferentes grupos. Aquellos son los, estos son los, aquellos, y aquellos, pero nosotros, ¿verdad? Como que catalogamos la gente y los ponemos los buenos, los malos, los peores, los más malos y los buenos, ¿verdad? Y nos queremos hacer buenos a nosotros mismos. Pero piense una cosa, ¿dónde se encuentra usted en esta historia de la gracia? ¿Dónde se encuentra usted en su vida y en su relación con Dios en cuanto a la gracia? Puede ser que usted sea muy religioso, puede ser que usted sea muy bueno, puede ser que usted tenga buenas, usted sea muy lindo con la gente, puede ser que usted sea muy responsable y todo eso. Pero yo quiero que piense en cuanto a la gracia, en la verdad de Dios que es su gracia y su amor para con usted, y usted ejerciendo eso para con los demás. ¿Se encuentra usted constantemente juzgando a la gente? ¿Se encuentra usted constantemente comparando a la gente o comparándose usted con otra gente? Si usted ha experimentado lo que es la gracia de Dios y ha venido a Cristo respondiendo a su llamado, usted sabe entonces lo que se siente estar en el lado beneficiado de la gracia, de saber de ser perdonado, de reconocer que, wow, no me lo merezco, y saber que todavía necesito de esa gracia todos los días. Si usted constantemente se le hace difícil extender gracia a los demás, es necesario que empecemos a chequearnos, es necesario que pensemos en esto. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, deténgase. Stop, deténgase. En español no queda tan lindo, pero en inglés sí funcionó. Stop in the name of love. Algunos de ustedes han oído eso, ¿verdad? Hace muchos años. Canción de las Supremes, Diana Ross. Pare, por el amor de Dios. Pare, deténgase. Mire, Pablo tuvo que ser detenido en medio del camino. Pare, pare. ¿Está teniendo usted problemas en las relaciones con los del trabajo? ¡Pare! No espere que ellos paren. ¿Está teniendo problemas en su casa? ¡Pare! Ponga un alto usted a su vida. No vaya a parar al otro. ¡Párese usted mismo! Porque somos los que dicen, ¡ah! ¡Párate ahí! ¡Hasta aquí llegaste! ¿Y usted qué? ¡Pare usted! ¡Pare usted primero! ¿Verdad? Okay. Bien. Tenemos que pensar, pare, en el nombre del Señor, por amor a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Imagínese Pablo. Pablo no había quien lo detuviera. No había cristiano, no había iglesia, no había nadie que lo pudiera detener. O él se detenía, o Dios lo iba a detener. Tuvo que venir Dios y detenerlo. Es una cosa, cuando nosotros estamos en esas actitudes, si no paramos, quien nos va a parar es Dios. Y nos va a doler. Va a doler, nos va a doler. Entonces deténgase, deténgase, mire bien. En un sentido, cuando miramos a Pablo, Dios fue quien lo tuvo que parar sobrenaturalmente. Deje de estarse justificando. Pero, parecemos como Pablo Mármol en los Picapiedras. Pero, Pedro. No, deje de juzgar a los demás y comience a mirarse a sí mismo. Verá, deténgase. Número dos, escuche, ¿verdad? En inglés también, listen, Linda, listen, ¿verdad? Ustedes han visto el video. Escuche. Mire, esto es bien sencillo. Un secreto para que le ayude a usted en sus relaciones con los demás. Pare de discutir y comience a preguntar. Le voy a decir algo. En una conversación, yo creo que esto lo he dicho antes, ¿quién tiene el control? ¿El que hace las preguntas o el que contesta las preguntas? El que hace las preguntas. ¿Usted ha visto cuando a uno lo llevan a una entrevista de trabajo? Cuando usted va a una entrevista, lo van a entrevistar por un trabajo, ¿quién está nervioso? ¿El entrevistador o usted? ¿A usted por qué? Porque no sé si voy a poder contestar las preguntas. Cuando usted a usted ninguno le ha pasado esto, pero por si acaso usted conoce a alguien, lo llevan a la cárcel y lo meten en un cuarto de eso a interrogarlos. ¿El interrogador está asustado? ¡Church! El que está asustadito es el que le hacen todas las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que hace las preguntas tiene el control. Cuando usted está en una discusión, normalmente lo que usted hace es gritar para ganar el control. Subir el volumen, ¿verdad? Ninguno de estos hace eso, están todos así como... ¿No? Tal vez los que están aquí. Cuando usted quiere ganar control en una discusión, usted sube el volumen. ¿Cuántos hacen eso? Algunos de ustedes están ahí, no la voy a levantar, pero easy, pastor. Uno sube el volumen. ¿Cuántos de ustedes suben el volumen cuando quieren tomar control? Se ponen gritones. ¡Ah, ah, ah! ¿Pasa eso? ¿Eh? Y más bien usted está perdiendo el control. Ahora, cuando usted está en una discusión, si usted quiere ganar el control, no discuta, no grite, no alegue. Pare, deténgase y haga preguntas. Cuando usted hace preguntas, usted gana conocimiento. usted puede ser que cuando pregunte en una discusión o una pelea, ¿verdad? Usted está ejerciendo gracia cuando hace eso y no se da cuenta. Usted hace las preguntas y usted empieza a ganar información. Usted se va a dar cuenta no solamente de los hechos. ¿Qué hiciste? Me voy a dar cuenta, o si escucho bien, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué motivo tenías cuando hiciste? ¿Por qué me dijiste? ¿Verdad? Entonces, si usted quiere ganar una pelea, gánela con gracia. Gánela haciendo preguntas, no discutiendo. Escuche lo que la gente está diciendo, escuche a los demás. Escuche a Dios y escúchese a sí mismo. Porque a veces nosotros no pausamos ni para escuchar lo que nosotros mismos estamos tramando en nuestro corazón y en nuestras mentes. Mire, abra sus oídos. Ustedes saben, y yo le he dicho, y ustedes ya lo saben, lo han oído en otras partes, esto no es nada nuevo, pero usted sabe por qué Dios le dio dos orejas y una sola boca, ¿verdad? Para que usted escuche doble de lo que habla. Pero nosotros... Escuche, escuche. Seamos tardos para hablar y prontos para oír. Lo dice la palabra de Dios. Asimismo, Dios le dio la misma oportunidad a Pablo. Lo dejó ciego y me imagino que quedó mudo. ¿What? ¿Ciego? No podía ni comer. ¿Verdad? Qué tremendo. Es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. Entonces, deténgase, escuche a Dios, escúchese a sí mismo y escuche a los demás. Y por último, para vivir en la gracia, aprenda. Mire, cuando usted se detiene y escucha, usted aprende. Usted aprende. Y puede aprender grandes cosas, no solamente hechos, como le dije, puede ganar una perspectiva nueva, puede cambiar su mente. ¿Y de eso es que se trata? Dios cambió la mente de Pablo. Donde a él abundaba en la ley, ahora iba a abundar en la gracia. Donde él iba a ejercer lo justo y correcto en la ley, ahora lo iba a hacer bajo la gracia de Dios, otorgando perdón, otorgando amor. ¡Qué diferencia la que hizo Dios en la vida de Pablo! De hecho, Pablo pasó mucho tiempo de su vida aprendiendo. Su vida desde niño estaba centrada en la ley de Dios. Y ahora estaba aprendiendo algo nuevo, la gracia de Dios que sobreabundó en él. Mire, no es coincidencia de que Pablo repetidamente en Efesios, en Romanos, en casi todas las cartas, vuelve a repetir acerca de la gracia. Porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros. Porque antes eran enemigos, pero ahora han sido hechos hijos de Dios. Por la gracia, mire donde la gracia de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que así como a Pablo, mire, el pecado lo ciega a uno. Pero cuando nosotros pensamos el pecado lo ciega, pero a veces no pensamos que la autojusticia también nos ciega, porque nos creemos tan buenos, nos creemos tan sin pecado concebido. A veces pensamos de nosotros mismos. Eso no se aplica ni a María, solo Jesús, sin pecado. ¡Wow! Y sin embargo, ¿qué nos pasa? Donde quiera que usted se encuentre en su viaje con Dios, en su jornada, si usted va camino a Jerusalén, camino a Damasco, camino a donde sea, quiero decirle una cosa, la gracia de Dios es suficiente. Usted puede estar teniendo los problemas más grandes de su vida y la gracia de Dios es suficiente. Usted puede estar pensando que todo le va bien en su vida y todavía necesita esa gracia que sobreabunda. No importa cómo esté su vida. Y recuerde algo. En una relación siempre tiene que haber perdón. Tiene que haber gracia. Si no hay gracia, no hay relación. Recuerde que Dios nunca falló. Nunca falla ni fallará. Pero nosotros sí. Y necesitamos de su gracia. Y si Él nos ha dado de esa gracia, ahora nosotros necesitamos dársela a otras personas, a los demás, a todo el mundo. La gracia no es merecida. Muchos de nosotros tratamos con la gente y decimos, es que no te mereces. ¿Quién te dijo a ti que la gracia es por méritos? Si fuera por méritos, Dios no te hubiese dado nada de gracia, ni a ti, ni a mí tampoco. No es quien se la merezca o quien no. Se trata de que la inmerecida gracia de Dios llegó a nosotros a través del sacrificio de Jesús y eso nos da libertad. Y si usted abre su corazón a su gracia hoy y lo abre todos los días, usted puede extenderla a los demás también. Y de eso es que se trata, de la gracia de Dios que sobrepasa aún todo nuestro pecado. Y Él nos llama a creerle, Él nos llama a rendirnos, Él nos llama al arrepentimiento, porque Él nos quiere regalar su gracia.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.